ver los últimos dos puntos. Los últimos dos puntos son el de, aquí los tenemos, los últimos dos mandamientos: no hablarás falso testimonio. Vamos a empezar con este, de no hablar falso testimonio. También es uno de los 10 mandamientos de Éxodo 20 que Dios dio. Y en este no hablará falso testimonio, tenemos un versículo ahí, Levítico 19, 16, que dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y ese es un texto que viene en la Biblia, que no debemos andar chismeando. Y ese es un problema, ¿verdad?, muy grande en nuestra sociedad. También dicen que Colima es muy chismoso. Y es verdad, Colima es muy chismoso también. Tenemos varios primeros lugares no muy honrosos, ¿verdad? Así de que debemos tener cuidado con eso. Ahora, yo sé que todos los matrimonios tienen problemas, pero escúcheme esto que les voy a decir. Cada matrimonio debería de arreglarse sus problemas lo más privado posible. De verdad. Entre más personas involucramos, más grande se hará el problema y más difícilmente se resolverá. Mi esposa y yo nos peleábamos, y nos peleábamos, pero de lo lindo. O sea, pues, tenemos un ring bien hecho ya en la casa. A veces llegábamos a tal situación, y a tal situación mi esposa, de ya sentirse desesperada y angustiada de que no me podía ganar, que ya nomás se sentaba ahí en la sala, que allí ya toda deprimida y toda apachurrada. Y yo agarraba una cubeta esta de 19 litros de agua, e iba y se la vaciaba en la cabeza poco a poquito más para que se te baje. Pero un día también me aventó una jarra. Y si no me agacho, me deja como al perico, ¿verdad? Porque rompió la mesa donde pegó la jarra. Y eran pleitos tremendos. Pero oiga, nuestro ring era bien privado. No teníamos espectadores. Ella nunca le dijo a su mamá, y yo nunca le dije a nadie. Fue algo con nosotros. Así de que cuando empezamos a buscar un cambio para nuestra vida, muy rápido lo arreglamos. Pero ¿qué pasa cuando tienes el primer problema? Y cuando tú tienes el primer problema y luego vas ahí con la mamá de alguno de los dos. Y mira, mamá, lo que me hizo. Y me hizo esto. Y ahí va el hombre. No me quiso hacer las tortillas como tú me las hacías, mamá. Y ahí va la mujer. Y ahí, ay, mamá, es que mi marido no es como mi papá, que mi papá tenía todo arreglado, es un flojo. Y empezamos. ¿Qué sucede? Al rato los padres están contra la nuera o el yerno, ahí están ya. Y entonces al rato ustedes se contentan y ahí van de visita, y por acá están la madre de uno, la madre de otro: desgraciado, desgraciada, ¿cómo tratas a mi hijo? ¿Cómo tratas a mi hija? Y luego empieza a pasar. Tengo un caso de un matrimonio ahorita que no sé cuántas veces se han separado, y le dije: mira, entiéndelo, vas a acabar cansando a tu padre y vas a acabar cansando a tu esposo, porque el hombre no es de aquí. Entonces cada vez que se enojan, el esposo se va a algún lugar solo, pero la muchacha va a la casa de mamá. Y ya la última vez le dijo: ¿sabes qué? Ya, olvídalo, le dijo el padre, ya, arréglatelas como puedas. Le voy a platicar un caso de hace muchos años. Un hombre vino y se estaba peleando. Déjeme cambiar de batería. Tenía problemas con el matrimonio. Al grado de que un día la mujer me dijo: ¿sabes qué? Me voy a ir a Puebla, porque era de Puebla. Ah, está bien. Y el hombre se empezó a acercar a consejería, y lo involucramos. Ahí lo mandábamos al movimiento ecologista, que teníamos un movimiento ecologista aquí Ociel con unos niños, ahí en el parque regional, y empezó a ir muy bien el muchacho, y empezó a levantarse. Lo tenía ahí Ociel como ahí para ayudarle cualquier cosa y atenderlo, checando y toda la cosa. Y me dijo: voy a ir a Puebla a visitar a mi esposa. Y le dije: no te la traigas. No me la voy a traer. No te la vayas a traer. No. Mira, vas caminando bien, dale tiempo, espérate. Ellos también eran de agarrarse del chongo bien bonito. Ellos me ganaban a mí y a mi esposa. Pues total, de pronto me llama de allá la esposa: Naúl, aquí está mi esposo. Sí, yo sé. No te vayas a venir con él, espérate, estamos trabajando con él. Pues se vino. No pasó una semana, le quebró la mano él a ella. Llegó a la oficina y me dice: oye, ¿qué hago? Dame el teléfono de tu papá. Señor, aquí está su hija, vino con la mano quebrada, ya la traía arreglada. La volvió a golpear al esposo, así de que, pues quiero ver si se la puedo mandar. No. Si no me trae un acta de divorcio, no la quiero ver aquí. La había hartado ya. Entonces, entre más en privado lo arreglen, mucho mejor. Porque entre más gente involucren, más difícil es arreglar un problema. Porque después, ahí vas y le cuentas a tus cuates. Ahí anda con el chisme. Y van las mujeres y se juntan las mujeres allá a convivir. Y la botana es el marido. No, y es que mi viejo esto, y no, y es que el mío esto. Y parece competencias a ver de cuál de todos está sufriendo, de todas está sufriendo más con su marido. Y empezamos ahí, empiezan ahí a platicar, o el hombre empieza a platicar con sus compañeros, no, es que mi mujer, y empiezan a involucrarse, y al rato, cuando quiere haber reconciliación, cuesta mucho más trabajo, porque ya involucramos a mucha gente. No, y es que la voy a dejar, y tus compañeros, no, sí, déjala, viejas, hay muchas, e igual, no, es que, no, no te preocupes, hombres sobran. Y al rato cuando va a haber reconciliación, pues ¿qué le voy a decir a mis amigas? ¿Qué le voy a decir acá? ¿Qué voy a decir acá? Y tenemos que tener cuidado con eso. Por eso dice, no andará chismeando, dice, no andará chismeando entre tu pueblo. Dice, es atentar contra la vida de tu prójimo. Y eso está hablando del prójimo. ¿Cuánto más de que es más próximo a nosotros, que es nuestro cónyuge? Así de que debemos tener cuidado con ello. Mucho cuidado. Fíjate, la Biblia nos dice que una mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Si un hombre nota que su propia esposa, que le conoce mejor que nadie, quien ha visto sus fallas y sus debilidades, no cree en él y que habla de él, pues está frito. Está frito, la verdad. Ustedes no tienen la idea de lo importante es para, que es para un hombre contar con el respeto y la admiración de una mujer. Y qué mejor que sea tu respeto y tu admiración de la esposa. Cuánto mejor. Y debemos tener cuidado con ello. Al hombre se le puede caer el mundo encima, pero si la esposa, la mujer que le conoce mejor que nadie, le apoya y le sostiene, puede vencer cualquier cosa. Hay una ilustración que cuenta que dice que un hombre acababa de ser, ¿cómo se dice? Expulsado. Despedido, gracias. Despedido de su trabajo. Y llegó a la casa todo derrotado. Y la mujer le llamó a un consejero y le dijo, ¿qué puedo hacer para animarlo? Le dijo, póngase sus mejores galas, sedúzcalo y tenga la mejor relación sexual que haya tenido en toda su vida. Y cuando este hombre se volvió a recuperar y a levantar, él dijo, yo le doy gracias a esta mujer, que en los momentos en que yo estaba derrotado, ella me siguió admirando, me siguió respetando, me siguió valorando como hombre. ¿En serio? Así de que, cuidado con eso, cuidado con que anden allá chismeando afuera. Tienes que seguir creyendo en él. Y debe de haber en el matrimonio sinceridad ante todo. No, nosotros tenemos que ser totalmente honestos el uno con el otro. En el matrimonio no puede haber secretos. Debe haber transparencia alrededor del matrimonio. El hombre debe tener transparencia, la mujer debe tener transparencia. La señora no puede andar gastando espaldas de su marido. Espaldas del marido, saca por aquí, saca por allá, y de pronto se da cuenta el marido de que tiene las tarjetas todas tronadas o que lo estaban bolseando en la noche. Estamos ligados, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Somos uno solo. Cero secretos. El hombre no puede ir a jugar básquet con sus amigos sabiendo que a su mujer no le gusta, se va a escondidas y después decirle, es que el jefe me hizo trabajar horas extras. Sé honesto. aunque te cueste un pleito. Hay que ser totalmente honestos. Tiene que existir esta confianza entre los dos. Es algo muy, con mucho cuidado que debemos hacer. Mucho cuidado con eso. Así de que no hablarás falso testimonio. No andarás mintiendo dentro del matrimonio. Y el último, no codiciarás. Y tiene un texto ahí, Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Bueno, ya no existen los siervos, bueno, hoy en día en cierta forma, ¿verdad? Bueno, lo podríamos poner como sus empleados. Pues ya los bueyes y el asno, pues ahora será la bicicleta, el coche, la moto, ¿verdad? Lo que sea. A eso se refiere. ¿De qué nos habla? De que debemos aprender a vivir satisfechos con lo que tenemos y disfrutar lo que tenemos. Yo sé que vivimos en una sociedad que siempre nos está vendiendo la idea de que si compramos un coche nuevo, nos sentiremos en la cumbre. Y ponen los coches ahí, que andas en el coche, y ponen unas mujeres bien guapas por ahí, y ahí como que te dan a entender, si tú traes este coche, todas las mujeres se te van a rendir a tus pies. Y ponen cada cosa ahí para seducir de acuerdo a cada, al hombre o la mujer de alguna manera, pero nos están vendiendo esa idea constantemente. Nuestros vecinos, pensamos que si tenemos un buen coche, nuestros vecinos tendrán para vernos pasar, y etcétera, etcétera, y estamos anhelando o codiciando lo que tienen los vecinos y los vecinos lo que nosotros tenemos. Dicen que el pasto ajeno siempre se ve más verde que el que tienes en tu propio piso, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con ello. Más vale que despertemos y vivamos satisfechos con lo que tenemos. La casa en que vives es la mejor que tu cónyuge te puede proporcionar. Agradece y muéstrate satisfecha. Dale gracias a Dios y deja de quejarte todo el tiempo con tu marido porque tu amiga vive mejor que tú. Ya que es que mi amiga, es que olvídate de eso. Debemos estar satisfechos en esta vida. Y hombre, deja de codiciar el coche del vecino. Y deja de codiciar lo que él tiene. Y deja de estar comprando fiado. Hay uno de los cursos que queremos dar, no sé si se arregla el aire acondicionado aquí, vamos a ver, el próximo curso que queremos dar se va a llamar Libertad Financiera. Y habla de todos los cuidados que debemos tener para vivir una vida con libertad financiera, sin vivir siendo esclavos de muchas cosas que estamos acostumbrados a muy fácilmente usar la tarjeta de crédito, y eso no es correcto. Mucha gente vive por arriba del presupuesto de lo que gana, y no está bien. Tenemos que estar satisfechos con lo que tenemos, pero ahí andamos anhelando y deseando lo que tienen otros. ¿Y qué pasó en 1900, si no me equivoco, 84, creo que fue, cuando mucha gente, yo recuerdo que todavía estaba, ay, ¿cómo se llamaba esta plaza? Diamante, por allá estaba una de las tiendas, que no recuerdo el nombre ahorita, y que se ponían a la entrada, y tenían allí, no quiero una tarjeta de crédito, casi te las daban ahí, nomás pasabas, y dije, no, gracias, pero casi te las daban las tarjetas, y la gente pensaba que podía ir muy fácilmente nomás a comprar. ¿Y qué pasó con tantas gentes? Que perdieron hasta sus casas. Todavía hay personas que están debiendo de aquel tiempo. El otro día me llegó una persona, porque el banco vendió las deudas a despachos, y los despachos están cobrando las deudas, y si no le vamos a ir, y ahí están todavía, después de tantos años. ¿Por qué? Porque codiciamos. Ayer estábamos en Mazamitla, estábamos de Manzanillo, de Matamoros, de Guaymas, y de pronto le llegó la llamada a alguien ahí y le dijo, oiga, queremos avisarle que se acaba de sacar usted un carro y 200,000 pesos en el boletazo. Dice, y pues queremos entregárselo. Entonces, no, pues qué bien, qué padre. Y dice, pero no estoy en Colima. No, ¿dónde está Mazamitla? Hasta ahí se lo llevamos. Vamos a llevar las cámaras y vamos a llevar la interventora. Y nada más tiene que depositar 2,000 pesos en un teléfono, pero lo va a hacer delante de ahí, que le vamos a entregar el teléfono. Ahí lo deposita delante de la interventora y usted tiene el coche y 200,000 pesos. Y el muchacho andaba, pero bien. Dijimos, oye, cuando te van a regalar algo, cuando te vas a casa algo, no te van a dar cobrar. Pues, si te van a dar 200,000 pesos en efectivo, ¿por qué rayos tienes que meterle 2,000 pesos? Que te entreguen 198 y ya. Pero, ¿saben qué? Buscan nuestra codicia. Buscan, y a las 2 de la tarde estamos ahí. Nosotros fuimos, Ociel y yo fuimos los últimos en salir. No recuerdo cómo, a las 2 en punto estábamos saliendo. Ya se habían ido todos. Nadie estaba esperando que llegara el carro ahí. La verdad es que cuidado con el codiciar. Cuidado. ¿Cuánta gente no ha caído en esos engaños solo por la codicia? Te dicen, usted, si le ponemos tanto dinero, usted denos los números de las tarjetas, del teléfono, y usted va a recibir el premio. Cuidado con ello, es la pura codicia. Cuidado con el uso de las tarjetas, cuidado con el vivir por encima de tu presupuesto. Dice, no codicies ni tu siervo, ni su siervo, ahí lo tenemos. Para poder alcanzar la felicidad, es indispensable evitar comparaciones. Deja de compararte con tu vecino, con tu compañero, deja de hacerlo. Peor aún, deja de tratar de vivir al nivel de los demás. Porque nunca estaremos satisfechos con lo que tenemos si te la pasamos solamente codiciando. Y debemos tener cuidado con ello. Vive satisfecho con el nivel económico donde realmente te encuentras. No importa cuál sea. Y es algo que debemos aprender a desarrollar. ¿Has visto a chiquillos que repelan con su voz en cuello cuando sus padres no les compran un juguete? Y empiezan a repelar y a hacer un berrinche, y los papás se lo traen. Son los mismos que al crecer viven con tarjetas de crédito hasta el tope y le deben a medio mundo porque no supieron ponerle un freno. No podemos dar a nuestros hijos lo que no tenemos o lo que no podemos. Yo veo a los padres hoy en día, el niño tiene 3 meses y ya le tienen ahí el triciclo para que aprenda a pedalear cuando todavía no sabe caminar el chamaco. Es verdad lo que les digo, no les dan el tiempo a que el muchacho anhele, desee las cosas. Y de alguna manera desde su pequeña infancia vaya de alguna manera valorando el costo de las cosas. Les voy a poner un ejemplo de todo esto. Hoy las casas parecen restaurantes. ¿Cómo? Algunas casas llegan y ya está la comida ahí. ¿Y qué me hiciste? No, pues que te hice con frijoles y huevo. Ah, no quiero. ¿Qué más hay? Ay, abre el refrigerador y agarra lo que quieras. Algo tan simple y tan sencillo. Y empezamos a abrir puertas para que solamente satisfaga sus deseos y no lo que es una disciplina correcta en la vida. Con algo tan simple, algo tan sencillo. Oye, si nada más, si eso te hicieron de comer, cómete lo que te hicieron de comer. Tienes que aprenderlo. Tienen que aprenderlo nuestros hijos. Y eso es muy importante. Ahora, no quiere decir que Dios no quiere que seamos prosperados. Hay una carta que se llama Tercera de Juan, y ahí nos dice, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud en todas las cosas. Pero dice, así como prospera tu alma. La prosperidad no puede ir por encima de lo moral, que es el problema de nuestra sociedad. En nuestra sociedad hoy en día no importa lo moral, importa solamente la prosperidad, única y exclusivamente, nada más. No hay moralidad. Si yo puedo obtener algo, no importando que tenga que sacrificar algo moral, lo hace la mayoría de la gente y no puede ser así. Va la moralidad. Yo deseo que seas prosperado, pero así como prospera tu alma, así como está tu moralidad, yo deseo que seas prosperado. Y eso es algo que no estamos haciendo. Y debemos cuidar ello. Y dice ahí, no codicies la mujer de tu prójimo. Con esto vamos a terminar. Aunque hemos estado hablando mucho de esto. Debemos aprender a estar satisfechos con nuestra pareja. Algunas señoras viven tratando de imaginar secretamente cómo sería su vida si se hubiera casado con fulano o con sutano. Ese amor platónico que nunca se realizó. Por supuesto que el tipo parece perfecto, pues nunca te ha hecho nada. Pero, como dice ahí, como dice este dicho, vive con él un mes. Ah, si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes. Y entonces sabrás cómo es Andrés. Desde afuera se ve muy bonito, pero ya adentro, quién sabe cómo es. Y también el hombre dice, ay, si me hubiera casado con Betty, no la fea de la novela que ven ahorita, ¿verdad? Lo que no se le ocurre es que la famosa Betty, si la ven 30 años después, a lo mejor conocieron a 20, a Betty, siendo, ¿cómo se dice? 90-60-90, ¿no? Así es así, 90-60-90. Y todavía se acuerdan de aquella Betty 90-60-90, pero sin darse cuenta que también ya el hombre ya pasaron sus mejores días, dice, ay, si me hubiera casado con Betty y no con mi mujer que está tan maltratada. Y ya no han vuelto a ver a Betty y encuentran que Betty ya no es la Betty aquella, que también está más o menos como su esposa, que han engordado ya 40 kilos a lo mejor y tiene los 20 años más que no tenía antes, como lo mismo que yo. Ahora escúchame, no importa que haya habido infidelidad, mentiras, ambos deben estar dispuestos a permitir que Dios obre en su corazón. Él puede traer un nuevo amor, una nueva armonía, una pasión renovada. Ya deja de quejarte de las costumbres que te irritan de tu pareja. Ya deja de criticarle en lo profundo de tu corazón, si es que todavía no lo hablas. Y empieza a ver las cosas buenas de la pareja. Empieza a ver que tú, por algo te casaste con él, con ella, con él o con ella, por algo. Trata de descubrir aquellas cosas por las cuales te casaste, ahí están. Pero empezaste a darle más atención ya a lo que te molesta, a lo malo. Yo les he dicho, yo creo que mi esposa y yo cumplimos 34 años de casados ahora en enero pasado. Y en todos estos años, yo no sé cuántas veces he sentido que ya no he amado a mi esposa. Sentí que ya el amor ya no existía. Entonces, ¿cuál era mi decisión? Mi decisión era volver a recuperar el amor por mi esposa y trabajar en recuperar por el amor de mi esposa. No porque ella me haya dejado de atender. Yo era que llegó un momento en mi vida que sentía, y cuánto otro dice, pues ya no te quiero. Y sobre el corazón no se manda, famosos dichos, mentiras. El amor es una decisión. Yo decido amar o no decido amar. Y cuando yo he sentido esto, yo he tenido que trabajar en mí para amar a mi esposa. Y hemos pasado 34 años ya juntos, gracias a Dios. Así de que yo te invito de verdad a que tú pongas en orden los 10 mandamientos de Éxodo 20 en tu vida como matrimonio. Si tú eres soltero, que tú pienses en ellos y los manejes. Para concluir, quiero recordarte que los CDs están allá. Hay tarjetas de presentación mías para si algún día quieres buscarme. Si quieres dejar tus datos al final ahorita para que cuando empecemos otro nuevo ciclo de algo, pues valdría la pena. Nos vamos a dar un ciclo de Criando Hijos Maravillosos, solamente que lo vamos a ir a dar a Ciudad Guzmán, vamos a tener, pero vamos a dar hasta allá, un auditorio del DIF también, pero queremos regresar aquí y queremos invitarte. Si es necesario, te mandamos una carta para invitarte para el nuevo ciclo. Así de que puedes pasar allá con la muchacha que estaba vendiendo el café.